docentes e investigadores del equipo de geotecnologías del Centro de Información Geográfica y del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de acá de la UNICEN están brindando interesantes aportes al programa Voluntariado Universitario para la Emergencia Sanitaria, COVID-19. Ayer hablábamos justamente sobre este tema con la doctora Martín Iparraguirre. Ahora, en este caso, vamos hacia otros profesionales. El compromiso de este equipo de especialistas en geotecnología es desarrollar, mientras subsista la emergencia sanitaria en nuestro país, tareas vinculadas a producción, almacenamiento, difusión y análisis espacial de geodatos epidemiológicos, socioeconómicos y ambientales útiles para la toma de decisiones de los municipios donde tiene sede la UNICEN, actuando bajo la coordinación general de las autoridades de salud y de epidemiología de cada municipio, conjuntamente con la Facultad de Ciencias de la Salud y la Universidad. El equipo de docentes e investigadores que participa en el programa está conformado por Santiago Linares, Natalia Picone, Inés Rosso, Adela Tisnes, Daniela Franzoya Moss, Lorena Lamaquia y Lucas Ramírez. Nosotros vamos a hablar con el primero de la lista, con Santiago Linares, a quien le pedimos que dé un paso al frente. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Marco. Bueno, muchas gracias por la invitación y poder compartir estos aportes.
No, por favor, gracias a vos por comunicarte con nosotros y por el aporte que están haciendo en este contexto. Contanos, básicamente, ¿de qué se trata esto de, uno entendió, hacer mapas, algo así?
Sí. Bueno, un poco para poner en contexto, ya la introducción acerca del voluntariado hiciste mención. Nosotros en principio somos del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas, del Centro de Investigaciones Geográficas y del Instituto de Geografía e Historia y Ciencias Sociales del CONICET. Y tenemos un abordaje de tipo geográfico en donde, bueno, por supuesto, la elaboración de lo que es la cartografía y en este caso particular nuestra, la cartografía digital, es nuestra manera de aportar a esta pandemia, a este panorama, digamos, a este problema global, digamos, que en este caso nosotros contribuimos acá al local. Y ahí, en esos puntos un poco que vos mencionabas, es ponerse a disposición hasta tanto dure la eventualidad, con todo lo que podemos producir. Esto es necesario saberlo, que nosotros salimos un poco de lo que es nuestro espacio cotidiano de trabajo para poner nuestra energía y tiempo en lo que la comunidad y la sociedad y sobre todo los especialistas del área de epidemiología requieran para poder solventar y solucionar mejor la gestión de la pandemia, ¿no?
Ajá, se va entendiendo, Santiago. A ver, yo, autoridad sanitaria a cargo de tomar decisiones, convoco a vos y al grupo de trabajo y le digo, a ver, muchachos, ¿en qué me pueden ayudar ustedes para este estudio, para que yo pueda tomar decisiones medianamente convenientes en este contexto?
Perfecto, qué bien, la intro. Bueno, nosotros lo que pretendemos en principio son cuatro cosas. Por un lado, la producción, la producción de lo que es la información geoespacial a escala local. Se sabe a través de las experiencias de los países, ya como viene de China, Italia, España, bueno, toda Europa y ahora Estados Unidos, y sí, se sabe de la información requerida, lo que georreferenciada para la toma de decisiones que pueden mejorar en los momentos, digamos, críticos de tratamiento de la pandemia. Entonces, información referida, por ejemplo, o cómo delimitar las áreas de una ciudad de tal manera que disminuya los movimientos cotidianos, los movimientos pendulares, cómo poder regionalizar una ciudad para que un comercio, digamos, quede a una distancia determinada, cómo saber cuáles son las áreas de máximo riesgo de una ciudad producto de variables, puede ser multivariado, ¿no? La estructura etaria, sabemos qué es lo que ocurre con los adultos mayores, sabemos acerca de la cercanía, las características también de tipo de morbilidad y sobre todo de morbilidad de la población, entonces población más menos afectada por enfermedades pulmonares. Ese tipo de información nosotros la podemos generar, almacenarla, que es lo que estamos proponiendo. Primero, producir información, lo que requieran. Segundo, almacenarla en una infraestructura que sea accesible. Para eso desarrollamos una infraestructura de datos espaciales que está alojada en el servidor del Data Center de la universidad, que pueden ser descargadas las capas que nos pidan para cualquier usuario, municipalidad, sistema integrado de salud pública, otros investigadores de la región. Generación de mapas en los cuales la generación de mapas en sí mismo es un insumo más, digamos, para la toma de decisiones, y después, bueno, tipo proyecciones, simulaciones de cuáles serían los efectos de tomar alguna medida de tipo preventiva, como por ejemplo cuarentena, cuarentena total, cuarentena parcial, restricción de movimiento en determinadas áreas de la ciudad a la evolución de lo que es el virus. Eso, por supuesto, experimental, como todo el resto de los países, ¿no?
Claro.
En eso estamos, más o menos. Mirá, es un proyecto que recién inicia, ¿no? O sea, sí, nosotros lo proponemos y lo que un poco ahora estábamos difundiendo es al menos las fuentes de información existentes que un usuario, la comunidad académica o no académica, pueda tener acceso para tener información, datos acerca de la distribución geográfica a escala global, regional y local de lo que es el COVID.
Ajá. Mira, el otro día estaba hablando con un sociólogo que es de Capital y me decía que en Buenos Aires, en lo que es CABA, la zona de Recoleta, zona norte, es donde estaba ubicada la gente mayor, de más edad, ahí en Capital, y que a su vez era por donde pasaba la mayor cantidad de tránsito del transporte público, con lo cual por ahí podía ser un dato que se chocaba eso, ¿no? En virtud de cómo afecta a la población adulta o mayor este virus. Digamos, más o menos es eso, para que se entienda la información.
Por ejemplo, claro, dentro de las cuatro etapas que mencionamos, la de análisis espacial, ese es un excelente ejemplo. ¿Qué es esto que vos estás comentando? En realidad, una superposición de capas para nosotros, ¿no? Bueno, claro, ¿dónde está el flujo de personas en transporte público? Y un mapa debajo, digamos, que muestre el potencial, el porcentaje potencial de población que puede estar afectado o vulnerable. Si nosotros cruzamos flujos más intensos de personas a través de transporte público con áreas, digamos, que son vulnerables, nos da, por decirlo así, una zona, un área crítica en la cual deberíamos atender y tomar una decisión. Podrían ser muchas: desviar el transporte, claro, o pensar en estrategias persuasivas mucho más eficaces y duras, digamos, contra la movilidad, ¿no? Pero exactamente, eso puede ser un buen aporte. En eso estamos, sí. Por ejemplo, esto que te estaba contando de la actividad comercial, esta experiencia, digamos, ya está un poco circulando a partir de unos convenios que tenemos, digamos, institucionalmente entre la unidad académica y la municipalidad, sí, que están generando, geocodificando lo que son los comercios de Tandil. Ajá. Eso para tener información a la hora de, en la medida de ver cómo evoluciona la circulación del virus, si el virus es activo, digamos, qué medida tomar para regularizar lo que es la actividad económica de la ciudad, ya no la médica epidemiológica.
Claro.
Eso es otro dato, es decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos racionalizar la capacidad, digamos, comercial, de tal manera de que todos subsistan, de que todas las, pero también tratando que las personas no transiten más de lo que deberían en este contexto de cuarentena? Eso es algo concreto que ya se está trabajando en esta línea.
Perfecto. Vamos a recordar que estamos hablando con Santiago Linares, él es investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Geografía de acá de la UNICEN. Ayer lo hablábamos también con una colega tuya docente, que es Martín Iparraguirre, que también está trabajando en el voluntariado.
Sí.
Que decía, no es este el momento de hacer ningún tipo de conclusión, porque estamos en el medio de casi en la cresta de la ola, o quizás todavía no, que va a haber que tomarse algún tiempo una vez que pase todo esto. Pero en cuanto a lo que es distribución geográfica, de tanto de comercio, como decías vos, como de transporte, como de otro tipo de disciplinas, ¿vos crees que esto nos va a dejar una enseñanza, esta crisis que estamos pasando, de cara al futuro?
Buena pregunta. Por supuesto, en principio lo que yo observo de cómo se van dando las cosas, digamos, destacar lo que es la articulación interinstitucional, ¿no? Eso es de lo más destacado que estoy observando. O sea, cómo diferentes instancias, digamos, del gobierno municipal con diferentes grupos de investigación, unidades académicas dentro de la universidad, por poner de alguna manera dos instituciones, digamos, de gran envergadura de la ciudad, están articulando y todas aportando lo suyo, digamos, para un problema común. Sí. Eso con seguridad. Y después poner a punto lo que son los mecanismos, digamos, de en respuesta inmediata a ante eventualidades de riesgo. O sea, hoy estamos hablando de la salud, pero puede ser siempre algún otro desde nuestro punto, que es geografía, por ejemplo. Sí. Pensar en otro tipo de riesgo, digamos, que requieran información y articulación y disposición de esa información para la toma de decisiones. Creo que eso es algo que va a ser difícil que se vuelva atrás. O sea, para nosotros claro. Armar esta estructura de cuatro etapas de producción de información digital, una infraestructura de almacenamiento, un equipo que se encargue de la difusión de esa información y presentación a través de mapa y otra que se encargue del análisis de los datos primarios generados, ya nos queda como una estructura que ante cualquier una estructura de proyecto de este estilo aplicado a problemas concretos, es una estructura que es difícil, digamos, removerla. Imagino que esto pasa dentro del área de veterinaria, dentro de, digamos, la facultad de veterinaria, la de exactas, la de ingeniería, la de salud, y un poco todos desde su mirada, con su experticia, con su recorte de la realidad, pensando en esto, ¿no? Uh-huh. Y eso sería sobre todo lo más interesante.
Queda de manifiesto, Santiago, y tengo partícipe de esta, que es una reflexión, no es una pregunta, queda de manifiesto la importancia que tiene la ciencia y la tecnología, la importancia real, porque a veces desde el desconocimiento que puede tener uno, dice, bueno, a ver, ¿qué están estudiando estos científicos? ¿Qué están investigando? La vida de un mosquito en la laguna de Chascomús. Sin embargo, llegado estos momentos, todo sirve, todo aporta, y quizás queda de manifiesto, al menos para mí, cabalmente, cómo se puede trabajar de inmediato con esta, por ejemplo, lo que hicieron los muchachos y las muchachas de Exactas con este programa que permite la autoevaluación, que también forma parte del voluntariado, en el marco de lo que está operando el sistema público de salud, ¿verdad? Concluimos, la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en este contexto.
Sí. Bueno, muchas gracias por ese comentario, porque en realidad, bueno, nosotros desde siempre, desde los ámbitos académicos, por ahí siempre uno comenta o refuerza esta idea, este principio, pero que se pueda visualizar es más que interesante. Claro que siempre pensamos en una ciencia socialmente significativa, una ciencia aplicada, aunque sea ciencia básica, pero para pensar, digamos, en mejorar las condiciones de vida de la población. En este caso puntual, nosotros estamos pensando en la aplicación de conceptos, teorías, metodologías y datos aplicados a la resolución o a la mejora o a aportar a atravesar este problema puntual de la pandemia del COVID. Pero puedo destacar, digamos, y asegurar que en todas las investigaciones que uno ve de los diferentes grupos tienen esta finalidad. Claro. Tienen esta finalidad. La verdad que es sobre, al menos, digamos, en nuestro contexto regional, en la Universidad Nacional del Centro, nosotros participamos en muchísimos eventos, digamos, donde se presentan avances y estudios finalizados de investigación, de tesis, de becarios, de tesistas, de proyectos, y es muy raro encontrar algún proyecto de investigación en el cual no tenga, digamos, no esté pensando en una aplicación para mejorar las condiciones de vida de la población, así sea, desde las ideas, desde las leyes, o sea, desde el pensamiento más abstracto a las aplicadas por ahí muy concretas, que es una nueva tecnología, un nuevo método o un insumo para mejorar algo. Me alegra mucho escuchar la reflexión y la comparto 100%, por supuesto.
Bien, y por supuesto que también lo que subyace en el fondo es lo que es una universidad pública, lo que es una educación pública y lo que es la solidaridad puesta al servicio de la comunidad, ¿no? Porque ayer lo rescataba también la doctora Ibarraguirre, que tanto profesionales como los propios estudiantes no dudaron un segundo en decir, bueno, ¿cuántas horas hay que trabajar? No, ni preguntaron. Supongo que con el grupo que vos integraste debe haber pasado lo mismo. No preguntar a ver cuánto hay, cuánto pagan, no pagan, cuánto tengo que trabajar. De inmediato se pusieron a trabajar en esto.
Sí, tal cual. Nuestro grupo, tal como los mencionaste ya al comienzo, en mi caso, pero después está integrado por Natalia Picone, Inés Rosso, Adela Tisnés, Daniela François Amós, Lorena Lamaquia, Lucas Ramírez, todos usuarios de geotecnología. salvo una persona de ellas que tiene su tema de investigación puntual en salud, que es Adela Tisnes, el resto sí. No. Nadie, como decís, duda, y al contrario, en estos momentos, digamos, donde existen restricciones desarrollando nuestras actividades cotidianas de gestión, de investigación, de docencia en el marco de la universidad, presenciales, en las cuales están cerradas, por sí. decirlo de alguna manera, sí. Uno siente el doble, ¿sí? No sé cómo explicar, pero uno tiene el doble de esa necesidad de contribuir y no de quedarse sentado en su casa mirando la televisión, sabiendo que todos nosotros, digamos, en principio, en última instancia, somos empleados del sector público y que esta universidad pública, como el resto de las universidades públicas, se sostiene gracias a la contribución de todos los habitantes. Entonces, bajo esa premisa, esto es por ahí racionalizada la idea, sí. pero le nace a cada uno, sí, digamos, sí. de la integridad de nuestra comunidad, eso es decir, bueno, algo tengo que hacer porque nos sentimos de alguna manera ciertamente afortunados, digamos, en este contexto, ¿no? Claro. Que no todo el mundo la está pasando igual. Uh-huh. Y bueno, esta es nuestra manera de poder devolver. Y
claro, se devuelve el compromiso.
Exactamente.
Bueno, Santiago, te agradezco en principio el paso por la radio, por los micrófonos de la radio del ECO, y el agradecimiento también por todo el trabajo que están haciendo en vos y hacia el resto de tus colegas.
Perfecto, Marco, muchísimas gracias por el espacio. Uh-huh. Y bueno, en la medida que vayan surgiendo algunos resultados concretos para poder divulgar, que creamos que tengan interés en la comunidad, te lo vamos comentando.
Perfecto, no dudes en hacerlo. Un abrazo para vos.